Bienvenidos de nueva cuenta a Open Charla. Hoy les presentaremos la segunda parte de la grabación en la que participó Ricardo Rosales, Jesús Armando Godínez y Octavio Álvarez, su servidor. En esa ocasión comenzamos con el tema de IRC, pero después tocamos otros temas, específicamente el proyecto de OpenStreetMaps, DuckDuckGo, un poco sobre la participación más reciente de Microsoft en el mundo del software libre y sobre cómo entrar al mundo de la programación también. Les queremos pedir que si les gusta este podcast, lo compartan con sus amigos en las redes sociales y que cualquier comentario que tengan o duda o que quieran recomendarnos algún tema, que también pues siempre nos hacen falta temas, ¿no? Nos hagan saber sus opiniones en contacto@gultig.org. Y también les quiero recomendar que se suscriban al feed por medio de la tecnología RSS para que automáticamente descarguen los episodios conforme vayan saliendo. Automáticamente se descargan a su celular, a su PC, a su laptop, según sea el caso, ¿no? Los dejo entonces con el cuarto episodio de la segunda temporada de Open Charla. Que lo disfruten y comenzamos.
Para los que no sabían, soy mercadólogo, no soy programador, no soy geek, vaya, de alguna carrera coloquialmente llamada geek. Y pues he estado así como que viendo por dónde empezar a programar y estar poco a poco inmiscuirme más en estas ondas de las tecnologías de información. Y realmente, o sea, me he dado cuenta lo sencillo que es el simplemente darte tal vez, me atrevo a decir, una hora cada 3 días. Yo creo que es un buen método, una hora cada 3 días para leer algo de, digo, hay un montón de información gratuita de programación y les recomiendo empezar ya sea con Python o con Ruby. Ruby se van a dar cuenta que hay pues muchísima información, es así como que el lenguaje hip del momento. Pero aún así es, no sé, se me hace más sencillo Python. Lo que me fascina de Python es, se me hace bonito cómo se ve escrito el código y se me hace que le entiendo. O sea, puedes entender qué es lo que va a hacer tu, pues vaya, o sea, tu programa, o sea, tu archivo, solamente con leerlo. O sea, puedes estar bajando, o sea, también hay muchísimo código ya que hace funciones bien específicas, ¿no? O out, o conectarte específicamente con Facebook, específicamente con Twitter. Vaya, algunos, no sé cómo llamarles, no sé si wrappers o como le quieran llamar, que hacen que tu aplicación de Python se convierta a Android o se convierta a alguna otra plataforma móvil. O digo, o sea, hay muchísima información, ¿no? Y es bastante sencillo, ¿no? Entonces creo que es una buena invitación a que intenten meterse en algo de código. En lo personal he estado practicando con, creo que lo mencionamos en otra plática, en otro podcast, que fue en Zumbido. Y la neta, el punto de todo esto, la conclusión a la que quiero llegar, es no le saquen a ser geeks, no le saquen a meterse a las entrañas de, o sea, vaya, de lo que quieran, ¿no? De una aplicación, de algo que les llame la atención, porque créanme que no es nada difícil el hacer algo en tecnologías de información. O sea, si algo no les gusta en su computadora, investiguen por qué chingadas madres es como es y en vez de complicarse o de estar simplemente quejándose, dice James Murphy que la mejor forma de quejarse es hacer algo. Entonces, los invito a eso simplemente. O sea, en vez de estar quejándose, hagan algo. O sea, no les gusta que Chrome a cada rato cambia la forma en la que despliega las páginas o que cada vez consume más memoria. Pues se pueden meter a revisar el código, o sea, o se pueden meter simplemente a leer el foro de los desarrolladores y créanme que va a haber una persona que ya explicó y expuso, ¿sabes qué? Era un balance entre, no sé, rapidez y consumir un chorro de recursos, ligero y lento al cargar las páginas, o rápido al cargar las páginas y pesado en la memoria, ¿no? Entonces a lo mejor a ustedes se les ocurre una forma en la que, a ver, el vato aquí lo está haciendo mal, a lo mejor si lo hiciera de tal forma podría ser ligero y, o sea, ligero en memoria y cargar las páginas rápido, ¿no? O sea, es, a ver, también esto lo decía Linus Torvald, entre más ojos, menos bugs. Lo decía de otra manera, ¿verdad? Pero entre más ojos, menos bugs, es la idea general. Entonces no les acateen, quéjense haciendo algo.
Me llama mucho la atención que relacionas zumbido con tu proceso de aprendizaje. A veces la mejor forma de aprender un lenguaje no es directamente yéndose un código de alguien más, sino primero hay que aprender el lenguaje, y una de las mejores formas de aprender el lenguaje es haciendo algo, precisamente. Entonces, buscar un proyecto simple por hacer, o bueno, tan simple como, o tan complejo como ustedes quieran, pero algo que, con lo que ustedes puedan experimentar, con lo que ustedes puedan echar a perder, y no pasa nada, ¿no? Que no tengan esa presión de, ay, es que tengo que entregar esto, y sí, aprendo Python, y en 3 meses ya puedo entregar el proyecto. No, no va por ahí. Es mejor empiecen con un proyecto que ustedes consideren su propio juguete, con el cual puedan aprender Python, cometer errores, corregir después, y es un proceso que se va iniciando, y eventualmente van a llegar a poder corregir código de otras personas y mejorar software que ya existe y que ustedes pueden aprovechar o ajustar para que haga lo que ustedes necesitan y no lo que el otro creía que ustedes necesitaban, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y te digo, también en experiencia personal, o sea, soy de la clase de personas que le aburre leer. O sea, si leo, sí leo bastante, pero lo que leo son artículos en internet, y si te das cuenta, pues los artículos de internet son de, te los avientas en 30 segundos, un minuto. Cuando es muy largo o tiene algo muy pesado, son 5 minutos máximo. O sea, ya ahorita todos sufrimos de déficit de trastorno de déficit de atención. Mira, otra muestra de trastorno de déficit de atención. Entonces no podemos mantenernos quietos haciendo una sola cosa. O sea, tenemos que estar cambiando y cambiando y cambiando. Y el aprender haciendo, learning by doing, es excelente. Tío, Python es lo que me gusta. O sea, es bastante intuitivo, en el sentido de que muchas veces, o sea, no sé cómo fregado se hace, no sé, una clase o algo. Simplemente digo, pues, como que ha de ser tal palabra, a ver. Y corre. Es como que, sí era. O sea, le estás atinando. Y ya, si no funciona, pues ya me pongo, o sea, ahora sí ya tengo el reto de a ver cómo fregado se hace. Y así estaba aprendiendo. O sea, le atino, excelente, no le atino. Leo, o sea, me pongo a buscar así unas 2-3 búsquedas en Bing. Y
okay.
Y después no, ya como después de que ya pasé mi etapa en la que quería hacerme la vida difícil, me voy a hacerla fácil y busco en Google. no es cierto. También he estado utilizando mucho DuckDuckGo, se lo recomiendo, Un buscador que no.
DuckDuckGo es un proyecto interesante ese también.
Sí, que no guarda, o sea, de tus preferencias, nada. Los mismos resultados de búsqueda se los da a todos. Y la neta, ha habido cosas que, o sea, me ha encontrado más preciso en lo que yo quiero encontrar DuckDuckGo que Google a veces, O sea, Google ya manipulado por lo que yo siempre busco. O sea, no, los que me siguen en Facebook se dan cuenta que he estado posteando un chorro de cosas de política. Entonces, cuando quiero cuando quiero buscar algo ya de desarrollo, algo así, pues Google ya está influenciado por todo lo que yo he estado buscando de política. Entonces ya no me muestra algo que quiero encontrar. DuckDuckGo le vale gorro y no, a ver, el contexto o el... Bueno, ni sé cómo busca, la verdad, no dudo que sea semántico, pero bueno. Como que quiere decir esto y pum, y en la primera pantalla encuentro lo que estoy, o sea, lo que me interesa. Pero bueno, después del comercial, como tres comerciales, no siempre es así, comerciales conmigo. No, dije que
no. Pero no, es que sí, yo entré a DuckDuckGo, lo probé, me dio buenos resultados, pero se me olvidó que existía. Es decir, hasta que ahorita lo mencionaste tú, ¿no? Pero sí vale la pena probarlo, porque uno de los principios que trae es que no guarda información sobre uno.
Exactamente, y los cuates se han enfocado, o sea, lo que son un buscador y no andan queriendo meterse en otros lados. A lo que voy con esto es que, o sea, son un buscador, eso quiere decir que en Internet Explorer, en Firefox, en Opera, en Chrome, en Safari, el navegador que se me ocurra, creo que hasta Conqueror, puedes configurar, o sea, si explico, o sea, desde la misma página, pues detecta tu navegador y te va a decir, hey, ¿quieres que tus búsquedas, o sea, que tu navegador haga tus búsquedas con DuckDuckGo? Así, o sea, y no es invasivo, o sea, y dije, pues a ver, y sí, me lo agregó a Chrome, cuando lo abrí con Firefox, me lo agregó a Firefox, y no tuve que andar configurando nada. Hasta en Android tienen su aplicación y puedo también cambiar, o sea, la búsqueda, no sé si llamarle nativa de Android, a DuckDuckGo, o sea, los cuates se fijaron en eso. Y así pues así explico, son, de nuevo, dijeron, somos un buscador y nos vamos a dedicar a eso. Y nada más, y lo hacen bien.
En Linux Mint viene por default, es el buscador.
Sí, de hecho uso Linux Mint y de hecho por eso lo empecé a usar, porque venía y dije, ah, pues a ver.
¿Te dio flojera cambiarlo?
No, es que...
Sí, es que está ahí y pues es como el primer paso, pues, para empezarlo a usar. Yo si no, no. Yo también lo estaba usando.
No, por eso fue que mencionó Ping hace rato.
No, pero lo que me pasó así, lo vi y digo, ya... Siempre que instalas la distro, o sea, la distro que se te ocurra, tienes que configurarla para que quede como tú quieres. Entonces, cambiar el buscador es como que lo menos tedioso. Pero me acordé que los cuates de Lifehacker, esa es una página que sí les recomiendo muchísimo. Hablaban mucho, pues, no sé si les pagan esos güeyes por hablar de DuckDuckGo, pero un montón de veces lo mencionan. Y dije, pues, a ver, digo, o sea, no pierdo nada, ¿no? Hay que intentar cosas nuevas de vez en cuando. Y sí, no decepcionaron los cuates, ¿eh? Digo, sigo usando Google para búsquedas porque pues ahí está en Gmail, o sea, ni tengo que abrir nada, pero cuando no estoy forzado a usarlo, DuckDuckGo está bastante decente.
¿Y no sientes como que traicionas al Getú usando DuckDuckGo en lugar de Google?
Sigo usando Android, sigo desarrollando en App Engine. Últimamente hemos estado desarrollando también en Google Apps Scripts.
Entonces, para DuckDuckGo, ¿no?
Para DuckDuckGo. No.
Nada más es carrilla. ¿Qué te iba a decir? De hecho, me recordó mucho el proyecto de OpenStreetMaps. Ahorita que mencionaste DuckDuckGo en comparación con Google, ajá, también una analogía similar es lo que pasa con OpenStreetMaps en comparación con Google Maps.
Ok. No conocí ese proyecto.
También tienen la intención de documentar. Qué cosa curiosa. No sé si sea cierto o no, pero por ahí oí que Microsoft quería apoyar el proyecto de OpenStreetMaps. O sea, el proyecto de OpenStreetMaps es abierto. Pero por ahí escuché y les debo el artículo, si es que realmente es cierto esto, que Microsoft los quería apoyar porque era una forma de competir con Google. O sea, después de tanto tiempo de cerrarse y de decir, no, es que el software libre, bla, 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 encuentra una forma de competir con alguien que tiene mapas y ellos no, apoyando un proyecto abierto.
Pues tienes razón, ¿eh? Ya encontré el artículo, así una búsqueda en Google, oh, qué. tienes razón, sí, fíjate, y todo lo que dijiste es cierto, así va a ser, y que inclusive Foursquare ya no va a usar Google Maps, va a usar OpenStreetMap. Fíjate, si me permiten agregar también, últimamente pues, o sea, he estado buscando así como que material para compartir en los podcasts. y me llamó mucho la atención, así como que ya ves que se la pasan echándome carrilla de que los exes y que el vato Windows y que bla bla bla. Pero bueno, Microsoft de plano abrió una división de, no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero era algo alusivo a open source. O sea, Microsoft Open algo. Total, o sea, ahora sí, de plano, Microsoft se, o sea, va a tener su división de open source. Así que, o sea, que va a generar dinero de open source para Microsoft.
Ya tenía algo así, ¿no?
Tenía su laboratorio, o sea, pero que era...
Ese era el port 25, creo. Así el laboratorio de port 25. Y estaba muy interesante ese, ¿eh?
Y tiene Codeplex también. O sea, que era un repositorio de código open source en plataformas Microsoft. Pero, o sea, ahora están haciendo una división de negocio. O sea, el hecho de que digan... O sea, a ver, no recuerdo el nombre del cuate tampoco, pero, o sea, tú, fulanito de tal, te vas a dedicar a hacer negocio con open source pensando en tecnologías Microsoft. Y ya empezaron, por ejemplo, Samba. No sabía, Microsoft es de los que más le mete código a Samba. Creo que también estaba como en lugar 10 de los que más aportan código al kernel de Linux. Nomás para que se den un quemón.
Bueno, ahí sí creo que es un número muy relativo, te digo, porque ya he visto algunas estadísticas al respecto y es muy relativa esa estadística.
¿Son líneas de código o commits?
A ver, vamos a ver.
O comentarios.
No, vamos a ver lo que les parece. No sé cómo buscamos, Linux kernel...
Lo que pasa es que contribuyeron el código de Hyper-V, creo que se llama. Un hypervisor que tiene para que funcione su virtualizador en... O mejor dicho, para que funcione Linux dentro de sus virtualizadores o algo así. Sí, y sí. Creo que lo contribuyeron de jalón. Entonces eso durante un tiempo se convirtió en un gran colaborador, ¿no? Del kernel durante un cierto tiempo específico.
Ok, exageré. Es el número 17 y es en líneas de código.
¿Con comentarios o sin comentarios?
Sin comentarios.
Ah, ok.
Total, si quieres ahorita te paso los links que...
Ponemos en las notas.
Ah, los ponemos en las notas.
Del podcast.
Y total, me llama la atención, o sea, por... Ok, yo sé que es grupo de usuarios de Linux de Tijuana, pero creo que también hemos mencionado que también queremos no nada más enfocarnos en Linux, sino en open source. Y sea como sea, o sea, pues... O sea, Microsoft está diciendo, ok, nos estamos abriendo, creo que también .NET, no todo, pero gran parte del framework de .NET lo van a abrir. O sea, obviamente esto va a beneficiar a Mono, ¿no? Pero es bueno, pues, es bueno porque beneficia a Mono, beneficia a Wine, o sea... ¿Sí explico? O sea, beneficia a muchas plataformas, obviamente su núcleo... no dudo que en algún momento quieran sacar, o por lo menos en un momento cercano, quieran sacar Office para Linux, porque pues es lo que obliga a utilizar Windows, que es la vaca lechera de Microsoft, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de eso, o sea, ya me atrevería a decir que no dependes de, ¿sí me explico? De en sí de la compañía Microsoft. Y se están enfocando más en, ok, vamos a hacer que dependan en la plataforma. Pero te están dando a escoger, pues. O sea, ya no es el Microsoft abusivo de los 90s, ya no es el... ¿Te explico? Ya están agachando la cabeza y poniendo la cola entre las patas. Pues ya de plano se dieron cuenta que es una guerra inútil, ¿no? O sea, ya si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no?
Bueno, ahí en lo único que sí voy a diferir un poquito es en lo de abusivo, porque... Si hay un patent troll que existe hoy en día es Microsoft. Pero en términos de... ¿Mande?
Y digo, y Apple, digo, si vamos a eso. Y ya nos vamos
Apple, Microsoft, Google no se diga tampoco, Motorola, Samsung, todos ellos que se están peleando por patentes. Pero en términos de código, sí se están dando cuenta de que la comunidad de los desarrolladores, incluso de su propia tecnología, quiere algo. Y... que el mercado se está moviendo en una dirección y es bueno que lo detecten, porque nos va a facilitar a todos desarrollar tecnologías compatibles e interoperables entre múltiples plataformas. Claro. Es decir, que al final de cuentas, el usuario final va a tener la opción que mejor le conviene.
Exactamente, es el que se debe beneficiar. O sea, vaya, en algún momento el código lo era todo. O sea, pero ahorita, digo, volviendo a lo de que es tan fácil programar, o sea, hay tanta gente generando código. Digo, estaría curada que alguien hiciera una... Así como existen eso, ¿no? Esos anuncios de que cada 5 segundos nace un bebé, acá cada 5 segundos se desarrolla un programa, ¿no? O se hace un script o algo así, pues. El código es un commodity, pues. O sea, ya no puedes estar cerrando a la gente a que, es nada más el código que yo hago. O sea, ¿por qué? Porque alguien va a encontrar una forma de hacer un sustituto de tu código y se va y le va a valer madres tu patente, porque va a lograr lo mismo que tú quieres lograr, con menos memoria, más chingón. O sea, sigo con las groserías, disculpen, ¿eh? Ando bastante cansado, así que...
Y el que toma café vale todo.
Yo vengo de mis pseudo vacaciones, fui a Coachella y no he dormido, dudes, así que ando tirando la toalla. Total, entonces, el código vale coche, es más bien lo que haces con él, ¿no? Entonces...
Sí, y al final de cuentas también se tienen que dar cuenta de que... Ok, una persona hace un código o lo que sea y viola una patente y se van a ir sobre la persona, pero al final de cuentas el código ya fue liberado y medio mundo lo va a usar. Realmente, tarde o temprano, la guerra de las patentes también se va a terminar y va a ser a favor de la comunidad.
Sí, exacto. De hecho, vivimos en un paraíso en México el hecho de que no se pueda patentar el software, ¿eh? O sea, es hermosísimo eso.
Y no solamente es hermoso, sino que es lo justo, porque frena... En Estados Unidos eso frena la innovación. Cuando estaba oyendo yo un podcast sobre seguridad y hablaban ese día sobre sopa y pipa, uh-huh. Y una de las quejas fue que uno de ellos era un empresario, tenía un startup, algo querían hacer y tenía el temor de que por una patente fueran a destruirle el negocio. O sea, realmente es un protector anti innovaciones para que los grandes se mantengan con su negocio nada más.
Sí, es una barrera de entrada.
Eso, una barrera de entrada.
Que se me olvide. En estos días estaba viendo una plática de TED y era de la moda. Y en la ropa no hay patentes. Lo que se me hizo interesante es de que, aparte de que mencionó cosas como el software libre, es de que puse una gráfica de las industrias que no tienen patentes son las que tienen más ingresos de dinero. Deja ver si...
Eso me interesa mucho, ¿eh?
Entonces, la por ejemplo, la comida, los automóviles y la ropa son industrias que no se protegen sus diseños con patentes como las películas o la música, y el dinero que circula por esas industrias es mayor a los que no.
Fíjate, y eso está muy interesante, ¿eh? Porque estás obligando a que el dinero circule. Bueno, ya eso ya es un tema de economía, ¿no? Pero no me acuerdo dónde lo escuché, pero el punto es que el dinero no debe quedarse estancado, pues el dinero debe estar girando para... Pues vaya,
sí,
para que estemos...
el dinero y las ideas, pues.
Sí, así
porque
es.
Porque al no tener la protección, pues te obliga a generar cosas únicas o características, pues, para que puedas vender lo que quieras, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, pues estás obligando a la gente a ser inteligente, pues.
Exacto.
Y a tener un poco más de iniciativa, ¿no? No ser tan consumidores y resolver nuestros propios problemas. Creo que aquí vale la pena una distinción, y hace rato que mencionaban lo de Microsoft, que entre código abierto y software libre, en el sentido literal, no en el sentido de OSI ni de la Free Software Foundation como tal. Software libre permite un cierto grado de libertad en el uso del software y del hardware, y el código abierto, en el sentido literal, insisto, permite ver el código y probablemente adaptarlo si es que tenemos las herramientas de compilación. Entonces, no porque tengamos el código, porque una empresa nos dé el código, significa que tenemos, lo voy a plantear de otra forma. No porque una empresa nos diga, aquí está tu aplicación y aquí está el código, eso no implica que nos esté dando la licencia para recompilarlo, ni que nos esté dando suficientes herramientas para poder hacer la recompilación, ni que nos esté dando una licencia para modificarlo, mucho menos distribuirlo, ni tampoco significa que el código necesariamente sea el que estamos ejecutando en nuestras máquinas. O sea, ahí es donde viene lo de la confianza entre el código que se ejecuta y el código que vemos. Entonces, por eso es tan importante la diferenciación entre software libre y la apertura de código como tal. No estoy diciendo que Microsoft así lo vaya a hacer, pero hay que considerar, creo que es conveniente tener en mente esa distinción.
Sí, es el tema que es muy recurrente, ¿no?
Así es. Sí, aquí el primero que brinca si nos oye es Richard Stallman. Digo, sí, nos oye.
creo que ya encontré el de lo que te decía, la división. Ahí está, si no estoy mal, esa es.
La división, openness.
Openness, okay. Si no estoy mal, esa es. Y está interesante, o sea, la verdad es como que ya. Creo que ya pasamos, ya sobrepasamos esa época de. Mira qué interesante, el display de la página. Dice Microsoft más Apache, Microsoft más Linux, Microsoft más Python. Está interesante.
Wow.
Pero bueno. O sea, ya sobrepasamos esa época de Linux or Die y cosas así, ¿no? O sea, es realmente lo que se te acomode. O sea, si tienes ganas de pagar por un mal producto, pues págalo. Digo, si te gusta tirar tu dinero, pues adelante. O sea, ¿no crees? O sea, cada quien es libre de hacer de. Bueno, la frase de "y tu mamá" también es una palabra altisonante y después un papalote. Pero, pues adelante, ¿no? O sea, el es lo bonito de la vida, ¿no? Hay. En la viña del Señor hay para todos. Y hay de todo.
Sí, y no, es bueno que. Es la única forma de competir contra las corporaciones. O sea, es bueno que tengamos corporaciones grandes y que generen fuentes de trabajo y todo. Pero también es necesario poder competir contra ellas, porque si no, entonces se alían y ya se volvió un monopolio de corporaciones, por así decirlo. Entonces, la única forma es que la innovación no se frene, que haya startups y que la comunidad, la gente, se pueda asociar si simplemente le nace hacerlo y pueda hacer sus propios productos, aun cuando sean gratuitos, que no tengan un problema por simplemente inventar algo. Y estoy hablando de las patentes.
Mira, velo también de esta manera. Creo que ya lo habían dicho este comentario al principio del podcast, lo de que los sistemas distribuidos son los que van a sobrevivir, ¿no? Algo así había comentado, creo que Tony Moyoy. Velo de esta manera, entre más corporaciones, recuerdo los comentarios de "too big to fail". So, entre más corporaciones, entre más se concentre el poder que quieras, o sea, adquisitivo, político, lo que se te ocurra, es mayor problema. Pero entre más distribuido, se hace más startup, o sea, hace poco dinero, pero sí explico, pero en muchos lugares, o sea, es mejor, pues, o sea, aplícalo donde tú quieras. O sea, siempre los sistemas distribuidos, o sea, se cae, algo muere en un pedazo y va a haber algo que lo va a empezar a reemplazar. En el sentido que quieras, económico, tecnologías de información, etcétera, ¿no? No sé si me estoy explicando, me estoy yendo ya muy mamilamente.
No, a mí me dio a pensar en que alguien detecta una falla y otro la debe poder arreglar y debe tener la libertad de hacer un negocio con eso, de poder vender una solución. Y si eso está muy caro, entonces alguien más debe poder dar su propia solución y, al final de cuentas, dar opciones para las personas y también permitir un proceso de selección natural, digámoslo así, en cuanto a soluciones, productos, tecnología, etcétera. Entonces, si no hay una selección natural, no hay una evolución. Digo, para mí resulta obvio computador, porque así hemos evolucionado desde, o sea, hasta biológicamente, ¿no? Y creo que también económicamente y tecnológicamente debe ocurrir lo mismo.
Claro. Ahora sí fue el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, economistas frustrados, wannabes, no sé,
todo.
Sí, ¿no?
Sí, ya, nos fuimos muy lejos, ahora nos volamos la
barra. Voy atrás, ¿no?
Sí, como disculpen ella.
La evolución, no. El origen del universo, nada más.
Sí. Uy, ¿vieron el capítulo de Fringe donde supuestamente
vi el de Big Bang Theory donde
no, pues hay uno en Fringe donde supuestamente viajan hasta el inicio de los tiempos, digámoslo así, o sea, al Big Bang.
Órale.
Pero bueno,
sí, ¿no vieron el de Futurama donde nada más pueden viajar hacia el futuro? Se inventan una máquina del tiempo, pero solamente pueden ir para enfrente.
Ah, yo recuerdo, wow, que había una explicación, algo así, ¿no? De que, o sea, pues vaya, de que no puedes viajar al pasado, o sea, por lo del, la teoría del, creo que del abuelo, del nieto, algo así. O sea, que por ejemplo, el nieto, si un, por ejemplo, el nieto de alguien regresa al pasado y mata a su abuelo, pues no puede existir, o sea, es una paradoja. Pero sí, el abuelo puede viajar al futuro y matar a su nieto. No sé si me explico.
yo también me quedé pensando y lo tengo que masticar eso.
Sí, o sea, no recuerdo cómo estaba el... O sea, vaya, había una explicación física o algo así de por qué no podríamos viajar al pasado en el tiempo, pero al futuro sí. Entonces, o sea, okay, la explicación o la forma así para, digamos, para cerebros no tan avanzados, la explicación era eso, pues, o sea, no puedes viajar al pasado porque ya sucedió, al futuro sí, y realmente lo que haces no es viajar al futuro, sino como el tiempo, según esta teoría, es una dimensión, lo que estás haciendo es como hacer zancos de tiempo. Lo que haces es que viajas más rápido que algo así que la luz, o te acercas a la velocidad de la luz, entonces el tiempo pasa de manera distinta en tu persona. Entonces por eso, entre comillas, viajas al futuro. O sea, realmente
pero
si lo
puedes regresar.
Ah, okay.
No puedes regresar. Una vez, creo que también había otra explicación de que cuando viajabas al espacio y regresabas, o sea, por ejemplo, un gemelos que viajaban al espacio y regresaban, uno iba a estar más viejo que el otro. O sea, no puedes regresar en el tiempo. O sea, simplemente si ganaste, no sé, si viajabas a la velocidad de la luz por, no me acuerdo cuántos segundos, ganabas X minutos de vida. Pues es lo único que hacías, pues. O sea, viajabas al, entre comillas, al futuro, ¿no?
Pero pues como que no está muy emocionante no viajar al futuro. Yo creo que las ventajas están en viajar en el al pasado, porque ya sabes más cosas. Si viajas al futuro, a lo mejor te vas a ver bien, no, así como que, no sabes. No sabes hacer nada.
Sí.
Pues digo, si la haces como Fry, o sea, podrías así como que abrir una cuenta de banco... Como con... ¿qué? Creo que lo mínimo son 1,000 pesos. Y viajas al futuro como... ¿qué? Acá 1,000 años, algo así. Y ya tus intereses... te dejan una fortuna, ¿no crees? Entonces vale madre que seas noob.
tenemos
un chorro de feria.
Tenemos un hacker del tiempo aquí.
Pues es que... Dicen por ahí que si... If God gives you AIDS... make lemonades.
No seas payaso.
Este es un chiste de Sarah Silverman, por cierto. Tengo que poner el copyright.
Sí, hay que. Sí, no, y el chiste es un chiste libre. Cualquiera lo puede modificar, cualquiera lo
de
puede.
De hecho, los chistes no tienen copyright.
Así es. Así que el.
Bueno, sí, es cierto. De hecho, no es. Sí, es cierto. Ni siquiera se puede decir que es libre. Ok, tenemos un chiste de dominio público. Ahí está, ya, correcto. Bueno, ¿Quieren comentar sobre algún tema que se nos pase o algo que se nos esté pasando a evitar? ¿Que se nos olvide algún tema, lo que sea?
Pues yo creo que sería buena idea el mencionar que próximamente estaremos posteando en la página ya una reunión física en el Beat Center para... creo que eran temas de seguridad, corrígeme si estoy mal, Octavio. Y si a alguien le interesa presentar algún tema, la UABC nos permite las aulas de audiovisuales para, por ejemplo, alguien en Mexicali o alguien en Ensenada o en Tijuana o Tecate podría presentar un tema desde esta ciudad y se replica, o sea, y podemos estar presentes personas en las otras ciudades que mencioné.
¡Órale!
Entonces, el sistema de videoconferencias de UABC, la verdad, está muy bueno. Acaban de aumentar la velocidad de internet y también a un servicio dedicado. Entonces, la imagen es muy buena, el audio, etcétera. Entonces, las personas nos ofrecieron el espacio. Obviamente, o sea, siempre y cuando sea para algo de la comunidad. O sea, si empezamos a hacer comerciales o algo así, créanme que nos van a empezar a correr, o sea... simplemente presentar un tema, ya sea de desarrollo, de redes, o sea, algo que tenga que ver con TI. Lo que nos van a pedir es que les presentemos el tema y guardemos espacio para su gente. Es lo único que piden. O sea, que compartamos el conocimiento tanto con sus gentes de sistemas como con sus profesores y también con sus desarrolladores. Es lo único.
Ok, pues ahí está la invitación y creo que sería importante... aprovecharlo incluso nosotros mismos para hacer algo interesante. ¿Qué es lo que buscamos, no? Compartir el conocimiento, todos aprender de lo que alguien más tiene que ofrecer.
Exacto, y fíjate, ahorita que lo que estoy comentando, también me acordé, pues, lo mismo Beat Center nos abre las puertas y también el Mindhub, entonces creo que ya no nos faltan espacios, ¿eh? Ahora sí hay que generar contenido.
Sí, pues Open Charla es uno de los primeros intentos. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar hacer más cosas, ¿no?
Pues el Open Charla en vivo, ¿no? O sea, ya con algo, con proyecto, dale. Algo así, pues.
Bueno, pues después de esta extensa, pero muy agradable plática, nos despedimos, cerramos Open Charla. Quiero invitarlos nuevamente a que visiten el canal del grupo de usuarios de Linux de Tijuana en Freenode. El canal es Gato Gultig, o también por medio de la página web pueden entrar en www.gultig.org. Nos pueden seguir en Twitter en @gultig. Y bueno, nos despedimos. Ricardo Rosales, ¿cómo te encontramos o cómo... ¿Ya tienes perfil público?
Ya, de hecho, ya tengo como meta terminar finalmente esta semana el dominio RickDross, ya lo había mencionado en otro, rickdross.com, y ya voy a subir mi primera página ya para tener algo público.
Excelente. Tony Moyoy, ¿dónde podemos seguirte?
Pues Twitter creo que es un buen inicio, que es @TonyMoyoy. Y ahí en mi perfil de Twitter está la liga para un blog que estoy volviendo a poner cosas, a ver cuánto duro.
Es todo. Tú estás también en el Planet del Gultig. El Planet es otro, es un agregador de todos los blogs de la gente del Gultig que publica en su propio blog. Entonces en el Planet se juntan todos. Entonces es una forma de seguir a gente de nosotros de forma centralizada. En planet.gultig.org pueden entrar. Y yo soy Octavio Álvarez, estoy en Twitter en @alvarezp2000 y también ahí en el canal del Gultig y en Google Plus también nos podemos ver. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Open Charla.
Ahí se ven.